Hola, Doc, ¿cómo le va? ¿Cómo lo trata este martes?
¿Cómo están? Muy buen día para todos. Bueno, hoy mejor porque hay sol.
Sí.
Así que eso es bueno, y para la gente también, ¿no? Que estamos sufriendo bastante el frío.
Bueno, no es lo que quería preguntar, pero claro, hay un montón de gente que salimos a tomar solcito y nos calentamos el cuerpo un poco. ¿Y eso cómo afecta? Porque después entramos a los ambientes, está frío. ¿Está bueno salir a tomar este solcito de otoño?
Sí, no, siempre no es negativo el sol, obviamente. Los cambios de temperatura, sobre todo, afecta a las personas con predisposición, le hace a los pacientes riníticos o los pacientes asmáticos o los pacientes con reactores bronquiales, se denomina, que son personas que tienen una predisposición de tipo alérgica a reaccionar ante los cambios de tiempo. Entonces pasan de un calor a un frío, respiran ese aire que está con otra temperatura mucho más baja y desencadena a veces los cuadros, al principio respiratorios alérgicos, pero después se pueden llegar a complicar, ¿no? Con cuadros gripal o pseudogripales, o sea, síntomas pseudogripales, dolor de garganta, en fin, se puede complicar inclusive con bronquitis o faringitis, ¿no? Esto hablamos de una persona con predisposición, y hay otras personas, obviamente, que pueden contagiarse de otras que están con un cuadro gripal, que, bueno, sabemos que son épocas, digamos, de mucha consulta por esto, ¿no?
Bueno, vamos directamente a lo que nos incumbe en esto. Anoche estábamos hablando y mucha gente preguntaba, porque de verdad es importante. Creemos que sabemos, pero sabemos poco, y entre la diferencia de una gripe a un resfrío común, nos automedicamos. ¿Dónde es el punto donde el resfrío pasa a ser otra cosa y hay que consultar al médico?
En general, la gran diferencia reside en la muchas veces en la presentación de los síntomas, ¿no? Cuando hablamos de un cuadro gripal, un cuadro infeccioso, a partir de una persona que se infectó de otra que estaba, digamos, con un cuadro pseudo gripal o gripal, básicamente los síntomas son muy importantes, y de presentación casi brusca, que es muy frecuente, o es la regla en las infecciones virales, ¿no? La fiebre muy elevada, generalmente 38, 39 grados de presentación, te vuelvo a repetir, brusca, dolores articulares, muy parecido a lo que hablábamos con dengue, ¿no? Uh-huh. Que nada más que la diferencia en este caso es que le sumamos el síntoma respiratorio, ¿no? La rinitis o secreción a través de la nariz, ¿no? De una secreción que puede ser transparente o verdosa, puede haber también... puede haber una presentación de escalofríos también, dolores musculares, malestar, dolor de garganta. Generalmente puede haber algunos síntomas que pueden ser más marcados que otros, ¿no? Y una astenia marcada, o sea, la persona siente la necesidad de cama, siente un cierto apaleamiento también, y son patologías que pueden llegar a complicarse con neumonía y demás en caso de prolongarse, ¿no? Sobre todo en pacientes con alteraciones de la inmunidad, pacientes añosos, más de 65 años, o el grupo pediátrico, ¿no?
Bien.
En el caso de los resfríos, el resfrío común, que es lo que uno... es lo más frecuente, ¿no? Y que uno piensa que es una infección, generalmente abarca todo lo que es la nariz, garganta, generalmente en forma gradual. La persona comienza con estornudos, con síntomas que son hasta cierto punto light en cuanto a la intensidad, son realmente leves. Puede haber algo de congestión, algo de dolor de garganta, pero realmente fiebre no hay, y si hay es muy leve, pero por lo general no hay fiebre. Hay una rápida recuperación. Anoche hablábamos de 24, 48 horas.
Sí.
Las gripes pueden autolimitarse en 72, 96 horas, puede prolongarse un poco más. Y en este caso, generalmente los resfríos no, son de una resolución mucho más rápida. 48 horas el paciente está, digamos, no te digo normal, pero ya está con muy buena evolución. Esa es la gran diferencia. Justamente anoche hemos compartido una plaquita,
sí,
del curso que hicimos de esta patología en Estambul. La verdad que está muy buena porque está bastante gráfica, ¿no?
Doctor, ¿cómo le va? Carlín nos saluda. ¿Cómo anda? Buen día.
¿Cómo te va, Carlín? Buen día. ¿Cómo le fue en la reunión del sábado?
Bien, 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 gracias a Dios. Todo genial.
Ah, sí, por supuesto. Bueno, me alegro mucho.
Doctor, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, de hacer el reposo? ¿Es importante hacer reposo o uno puede estar activo?
El reposo es clave. Por eso cuando nosotros decimos 48 horas de reposo, es porque cuando iniciamos un tratamiento, en el caso de algún cuadro que merezca antibióticos, convengamos que cuando el cuadro es viral, que generalmente los cuadros gripales son de origen viral, no debemos dar antibióticos. El antibiótico no está indicado en esta situación. Entonces la automedicación con azitromicina o amoxicilina no es la indicación. En este caso, por lo general, el tratamiento uno esperaría 48 horas. ¿Por qué? Porque en los pacientes inmunocompetentes, una persona que no es diabética o persona que no tiene alguna tara inmunológica, los antibióticos o los tratamientos suelen ser efectivos en las primeras 48 horas. Entonces, el reposo es fundamental porque la persona está, su sistema inmune está combatiendo una infección. Entonces, el reposo es clave para que esa respuesta sea lo más eficiente posible. Por eso es que damos siempre, y otra cosa también, no solamente el reposo es importante, sino el cuasi aislamiento, ¿no? Que la persona vaya a su casa y no esté infectando a otros también. Pero fundamentalmente es porque la respuesta es mejor en una etapa de reposo, ¿no?
Ahora, Doc, pensando en la gente que trabaja en diferentes oficinas, en ámbitos cerrados, la gripe, la simple gripe, ¿se contagia igual que resfrío o cómo es el tema?
No, por lo general cuando hablamos de los resfríos comunes producidos por virus que son hasta específicos, son muy poco infectantes en general. Perfecto. La gripe, la ocasionada por virus influenza, tenemos circulación de H1N1, que son, digamos, denominaciones a distintas cepas. Sí. H1N1, convengamos que produjo la pandemia del 2009, y la de 1918, y después tenemos circulación de H3N2, que es el que produjo la pandemia del 68, que es la gripe de Hong Kong, y tenemos también circulación de influenza B, ¿no? Entonces, son tres o cuatro virus, sumemos el sincicial respiratorio que afecta a los pediátricos, y el metaneumovirus, que es un primo hermano del sincicial respiratorio, que también es menos intenso, pero también afecta a la población pediátrica. Uh-huh. Estamos hablando de cinco virus que están circulando en nuestra comunidad, en Argentina, en todo el hemisferio sur. Entonces, fundamentalmente no podemos determinar en el momento de qué tipo de cuadro, si es gripal o no. Ya dijimos recién una diferencia clínica que es característica.
Sí.
El cuadro gripal es de presentación brusca y bastante intenso. El resfrío es mucho más leve. Entonces, las personas que conviven o que están al lado trabajando en una oficina, que están trabajando y una persona comienza a estornudar, puede ser perfectamente el inicio de un cuadro de un resfrío común o de un eventual cuadro gripal. Por lo tanto, esa persona debe tomar un recaudo, tanto el que está con síntomas como el que no, obviamente, el que no. Y por eso estamos siempre recomendando el uso del barbijo en lugares cerrados, porque son virus muy, muy infectantes, son patologías bastante contagiosas de persona a persona. Entonces, en ambientes cerrados, que el invierno predispone a que estén, obviamente, porque predispone a que estén los ambientes cerrados, tener todos los recaudos. Y siempre estamos recomendando que la persona que esté con síntomas respiratorios, en la manera posible, si puede no concurrir al lugar de trabajo por lo menos 48 horas, es lo recomendable, porque eso evita justamente esto que estamos viendo hoy en los consultorios, donde tenemos grupos completos de empleados que están todos en reposo. Hoy empezó uno, mañana empieza el otro, y es un efecto dominó, y también en grupos familiares. Entonces, la manera de cortar esa transmisión son los recaudos, se hace el aislamiento eventualmente, y obviamente en caso de estornudar, taparse con el pliegue del codo, que eso ya lo hablamos ayer, inclusive el uso de barbijo no lo dejamos recomendar, sobre todo la gente que está atendiendo pacientes respiratorios. Nosotros hemos tenido colegas realmente con cuadros muy, muy importantes de sintomatología, y la vacunación es clave. La vacunación, no nos olvidemos, protege al cuerpo humano del H3N2, H1N1 y los dos linajes de influenza B, Yamagata y Victoria, que son los que afectan a la población en este momento. La vacunación, la vacuna tetravalente, cubre todas estas cepas y variantes del virus influenza, así que desde ya recomendarle a la gente que se vacune, ¿no?
Ahora, doctor, quiero llevarlo un ratito a las estadísticas. Con relación a años anteriores, por ejemplo, este año que nos ha tocado anticipadamente el frío, el polar, el cero grados, ¿han aumentado más los casos, por ejemplo, de gripe, de todas estas enfermedades, a comparación de años anteriores?
Bueno, el ejemplo más claro, Salta notificó 7.000 casos de influenza en lo que va del año. Entonces, estamos hablando de 4 fallecidos en lo que va del año por influenza. El año pasado hubo 106 fallecidos por virus de influenza, y obviamente los números son superiores a al año 2019-2020, hoy, pero obviamente es medio pronto. Generalmente los virus pandémicos como ser H3N2, H1N1 y circulan o están presentes en todo el año. No nos olvidemos, chicos, que nosotros en principios de 2022 tuvimos un brote importantísimo de H3N2 en Argentina. Se acuerdan que hubo muchísimos casos, y esto venía de Brasil, porque este es un virus que comenzó a circular en Brasil en noviembre, diciembre del 2021, y después llegó a Argentina en el 2022. Entonces, hoy por hoy tenemos una cocirculación de H3N2 y H1N1, y que obviamente esta situación hace de que los números y que los casos de gripe vayan en franco aumento. Bien. Y con el frío reinante, las personas con predisposición a cuadros respiratorios obviamente también van a tener una consulta superior. Lo que estamos viendo hoy en los consultores, por lo menos en mi caso, y los colegas que estamos en el subsector privado, es un aumento importante de la consulta por cuadros respiratorios familiares. Esto es lo que quiero recalcar. Uh-huh. A veces recibimos la consulta de grupos familiares completos, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la protección y del cuidado de la persona que está con síntomas, porque siempre hay uno que desencadenó el cuadro, y después van cayendo los familiares, los compañeros de trabajo. Entonces, ante un virus con una altísima carga de contagio, creo que es importante recalcar la precaución, ¿no? La prevención.
Doc, para terminar, dos cortitas que van llegando. La primera tiene que ver con cuándo me puedo vacunar. Dice, si ahora estoy enferma, tengo que esperar a no tener más síntomas, ¿cuánto tengo que esperar o me puedo vacunar ahora?
Si estamos cursando un cuadro gripal, de donde yo ya justamente le invito a la población que vea las plaquitas, creo que siempre las imágenes son mejor que mil palabras, sí. ¿No? Si uno mira, pues como si fuera un menú de cocina, mira la plaquita, va a poder encuadrarse perfectamente en qué tipo de situación está. La persona con un cuadro gripal o en tratamiento por un cuadro, una enfermedad tipo influenza, debe esperar para vacunarse, por lo menos una vez que termine el cuadro, hacer la consulta con el médico y posteriormente podemos hacer la indicación de la vacunación de acuerdo a la evolución del paciente. Por eso es siempre importante la consulta al colega, la gente que nos escucha. Si está cursando un cuadro gripal, una vez que el cuadro comience a pasar, es importante la consulta para ver qué tipo de paciente es, si es un paciente con comorbilidades o no, si es un paciente inmunosuprimido, si es un paciente de más de 60 años, si es un pediátrico. Eso influye en el tiempo que nosotros vamos a determinar la vacunación. Ahora, de que sí se puede vacunar una vez pasado este cuadro gripal, sí se puede vacunar, es la indicación. Y los cuadros que sean banales, un resfrío común con estornudo, sin fiebre, que es un cuadro que incomoda, pero que no inhabilita en el desarrollo diario de nuestra actividad, eventualmente se pueden vacunar. Así que creo, bien, que serían los dos escenarios a considerar, pero siempre recomendamos la consulta, ¿no?
Para terminar, en el caso de un resfrío común, como el que hemos tenido la mayoría, ¿qué todos podemos, sí, todos, qué podemos tomar, pero sobre todo para el tema de la congestión? Porque hay gente que tiene dos estornudos, yo no quiero demonizar ningún remedio, pero van directamente, no me acuerdo la droga, pero es el Cura Plus, por ejemplo, van directamente a eso, y otros están con el tecito, los famosos tecitos. ¿Se puede ante un resfrío?
Sí, por supuesto. Si no hay presencia de fiebre, los 48 horas son la regla por lo general. Y los medicamentos, tanto los que nombraste como el Cura Plus, o los del Big Vitapirena y todo esto, contienen antihistamínicos. Hablamos de derivados, ¿no? De sobre todo loratadina, sí, que son los medicamentos que descongestionan, ¿no? No el uso de corticoides, a veces se usa, pero en situaciones tremendamente puntuales. Hay medicamentos que combinan una desloratadina con betametasona, sí, y otros que son estrictamente antihistamínicos. Ante una situación banal de resfrío, donde puede haber alguna situación en la que no comprometa nuestro diario que hacer, pero sí incomoda un poco, la loratadina es el medicamento de elección que nosotros solemos indicar a los pacientes, que, bueno, vienen bajo receta, obviamente, y algunos que vienen por venta, digamos, en farmacias, pero por lo general es lo que recomendamos, obviamente, siempre instando a la población a que no se automedique, no, porque puede pensar que es algo banal, pero será algo que necesita un mayor control. Entonces, uno puede eventualmente iniciar un tratamiento, eventualmente, o por lo menos el personal de salud indicarlo, pero no promovemos la automedicación desde ya. Pero bueno, eso era como para contestar un poco, sí, tu pregunta. Y el paracetamol en caso de sintomatología, ¿no? De fiebre eventualmente y dolor muscular y demás, pero siempre recomendamos la consulta, sobre todo, y más en la situación actual, ante estos 4 o 5 virus que están circulando, siempre la consulta en las primeras 48 horas de síntomas. Creo que eso es fundamental para que la gente que nos escucha, que para que nosotros podamos determinar el tipo de cuadro que tiene el paciente, y sobre todo los tiempos de síntomas, ¿no? Eso es importante para eventualmente dar un antibiótico.
Perfecto, queda clarísimo, no le queremos robar el tiempo, Doc, se nos extendió un poco, pero es para hablar horas. Le agradecemos este ratito.
No, por supuesto, chicos, desde ya, muy agradecido y siempre dispuesto a brindar información, y sobre todo brindar información gráfica, que es lo que nosotros damos para que la gente no se asuste. Simplemente creo que es importante ir prevenir estas situaciones, y sí, estamos en un increciendo importante. Estas bajas temperaturas promueven, digamos, la aparición de cuadros respiratorios, pero creo que la prevención es fundamental. Cortar la cadena mediante el aislamiento, el uso del barbijo, la protección, me parece que es fundamental. Así que bueno, desde ya, y la población pediátrica, que es la que sufre muchísimo esto, siempre la consulta, por favor, en las primeras 48 horas de síntomas es lo mejor. No caigan después de los 4, 5, 6, 7 días, porque a veces el cuadro se complica con una bronquitis o eventualmente neumonía, como lo estamos viendo. Entonces siempre la consulta en las primeras 48 horas de aparecido un cuadro respiratorio es clave. Así que desde ya, muchas gracias, un abrazo para todos.
Besos, gracias a usted, hasta luego.
No, por favor, hasta luego.
10:39, bueno, se nos extendió en el tiempo, pero me parece que fue una charla. Esto no son notas, son charlas que nos hacen bien a todos, aprendemos todos, así que le damos las gracias al doctor Echenique. Ya estoy mandando por privado, que hay varios que me están pidiendo el gráfico que hacía alusión el doc, así que ahí se los estoy mandando. De todas formas, está también en todojujuy.com.